Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este primer día, también primer viernes ventoso del mes de febrero, en el que continuamos pendientes de la actualidad religiosa de estas jornadas que vamos a comentar para ustedes en este programa una semana más. Nos va a llevar como siempre hasta las 11:30 y hasta entonces tendremos tiempo de analizar algunos discursos, recordar algunas palabras del Papa en esa Jornada Mundial de la Juventud que se clausuraba el pasado domingo en Panamá, con especial atención a la situación en Venezuela. También el domingo pasado se producía, recordamos, un brutal atentado contra la Catedral de Jolo en Filipinas que causó 18 muertos y donde hace ya días el presidente Duterte hacía un llamamiento para textualmente robar y matar a los sacerdotes y religiosos críticos con su política antidroga que, recordamos, en los últimos meses se ha cobrado miles de vidas. Nos detendremos también en la nueva edición del Encuentro África que desde hoy celebran en Madrid los misioneros combonianos, en el nacimiento de Betania, por cierto, una nueva asociación para la acogida y el acompañamiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hablaremos con su presidenta, que se encuentra por aquí, bien cerquita. Además, mañana, día 2 de febrero, fiesta de las Candelas, como recordábamos con Expósito, fiesta de la Candelaria, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y Manos Unidas, por cierto, comienza ya por toda España a celebrar los 60 años de su fundación con la presentación de su nueva campaña de este año. Son algunas de las noticias que ponemos ya sobre la mesa para comentar hasta las 11:30 con los compañeros que ahora mismo les presento. En el control de sonido está Antonio Mora y en el control central Juan José Bermejo. Y nos acompañan hoy aquí en el estudio en Madrid Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y Fernando Prado, muy buenas noches también, bienvenido.
Muy buenas noches, gracias, Faustino.
Bien, pues podemos hacer un poquito de memoria, volver la vista atrás, si os parece, hacer una aproximación a lo que pasó hasta el domingo pasado en Panamá, en esa Jornada Mundial de la Juventud. Recordamos, la próxima será en Lisboa, en 2022, 700.000 personas se calcula que estuvieron en la misa de clausura, donde Francisco, entre otras muchas cosas, recordó que los jóvenes no son el futuro, son el presente.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del mañana. Tu vida hoy es hoy, tu jugarte es hoy, tu espacio es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto? Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores, a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor lo soñó.
Esas eran unas palabras del Papa en esa misa de clausura de la JMJ de Panamá. Y ya el miércoles, como siempre en la audiencia general, hacía balance, comentaba pues cómo ese ver desfilar, ver bailar juntos a tantos jóvenes felices de reunirse era un signo profético, un signo contracorriente, textualmente decía, respecto a la triste tendencia de hoy de los nacionalismos conflictivos. La felicidad del encuentro, decía, de personas venidas, llegadas de 150 países, una señal de que los jóvenes cristianos son un fermento de paz para el mundo.
Los jóvenes cristianos provenientes de tantos países han puesto de manifiesto la belleza del rostro multiforme de la Iglesia y con su deseo de encontrarse han dado al mundo un verdadero testimonio de paz. Durante la vigilia y la misa les propuse a los jóvenes el ejemplo de María, que con su fiat hágase ha sido la persona que más ha influido en el mundo, y los invité a vivir el Evangelio en el hoy, porque los jóvenes son el hoy de la Iglesia y del mundo.
una idea que ha repetido en varias ocasiones, lo hemos oído en dos momentos diferentes, pero es decir a los jóvenes bien claro que no sois el mañana, sois el hoy. No busquéis en el mañana, tenéis que empezar a hacer cosas, a trabajar hoy, porque vuestro compromiso no tiene que esperar a mañana, es desde hoy, Javier.
Claro, además, yo creo que era también en la audiencia cuando ponía o contrapesaba la realidad pues insultantemente joven de esa Centroamérica que se ha volcado en la Jornada Mundial de la Juventud con el invierno demográfico que vive Europa, me parece que lo decía antes de ayer, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que las jornadas previas decíamos que era una Jornada Mundial de Juventud en un sitio en el que la juventud tiene sociológicamente un papel primordial. Por mucho que en Lisboa dentro de 3 años pues se celebre la Jornada Mundial de la Juventud, el perfil sociológico de la Europa que acogerá ese encuentro pues es totalmente distinto del que ha tenido lugar aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante esa invitación a ocupar el espacio, a ser presente, no a ser futuro, no a procrastinar la vocación, la entrega, la dedicación o yo qué sé, la propia actividad, sino a tomarlo hoy, tanto dentro de la Iglesia como en medio de la sociedad. Me parece que era muy interesante ese asunto, ¿no? O sea, el joven tiene un protagonismo, pero también incidía en el ámbito eclesial, no un protagonismo que le venga dado por la edad. O sea, tenéis que ganaros el protagonismo que queréis. ¿Queréis protagonismo? ¿Queréis de verdad ser partícipes de la Iglesia con una voz propia? Pues lo tenéis que ganar, ¿no? Ser protagonistas hoy y en medio de la sociedad y en medio de la Iglesia. Me parece muy interesante eso.
No sé si habéis seguido alguna de las ceremonias o los discursos del Papa, porque, bueno, fue todo comprimido un poco en el fin de semana pasado, pero, bueno, conviene recordarlo aquí. Fernando.
Sí, he seguido algo, pero no todo lo que me hubiera gustado, pero sí que veo que el Papa repite varios temas que son muy comunes ya en su magisterio, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los jóvenes, en esto es interesante porque siempre los quiere poner en relación con las personas mayores, ¿no? Y él habla de los diálogos intergeneracionales necesarios para que los jóvenes tengan raíces, ¿no? Él dice que, lo ha dicho varias veces, que le preocupa que los jóvenes crezcan sin raíces. Y entonces, bueno, pues esa llamada que hace siempre a reconocer cuáles son las raíces donde uno tiene que tomar la savia, ¿no? Y por otro lado, suele decir una frase muy curiosa, dice que todo lo que el árbol tiene de florido, lo tiene porque tiene raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una propuesta interesante este diálogo intergeneracional, porque a veces esto de la cultura del descarte funciona de manera, digamos, por las dos direcciones, ¿no? A veces los más mayores descartan a los jóvenes por inexpertos, y los jóvenes descartan a los mayores pues por obsoletos o entonces bueno pues este diálogo me parece que es importante. Una cosa que yo a él lo comentó el otro día, ayer, el miércoles en la audiencia, al volver de Panamá, que le llamó la atención cómo le mostraban cuando pasaba con el papamóvil, que le mostraban niños pequeños, ¿no? Uh-huh. Muchos niños pequeños, como mirad que aquí este es el orgullo, ¿no? El futuro que está en nuestras manos, ¿no? Y le llamaba la atención eso, cómo el invierno demográfico que vivimos en Europa contrastado con la vida que había allí, pues era algo significativo, ¿no?
El tema del invierno demográfico es muy curioso, cómo, o sea, la diferencia de concepción que tenemos en Occidente, que tenemos fuera de Occidente. Mi aterrizaje en África fue en Burundi. Entonces dormíamos en la capital, en Bujumbura, en un seminario, me parece que en Javería, nos quiero recordar, ¿no? Entonces, pues una noche cenando con los seminaristas que estaban allí, pues preguntamos un poco cómo eran sus familias y demás. Entonces, la mayoría de los chicos, 8 o 9 hermanos, 10, 11, 7, claro, para nuestra concepción vital era una exageración desde el de 7 hasta el de 12. Uh-huh. Y nos decían, pero esto ya se está perdiendo. O sea, ellos lamentaban que la globalización, pues también aquellos
está
lugares...
Llegando.
No que vaya a llegar el invierno demográfico mañana, pero que sí es cierto.
No parece.
No parece, pero sí que es verdad, María Teresa, que allí se mostraban preocupados. Decían, esto hace no demasiado tiempo no era así. O sea, empiezan ya a percibir eso, que es de que a nivel social, pues que hay un enfriamiento de la natalidad y demás.
Sí, no, eso es cierto. Y lo que pasa es que la perspectiva es absolutamente distinta, ¿no? No podemos, y ese es un tema importante, porque el continente latinoamericano también es un continente joven. no solo porque les vemos concentrados en Panamá o les hemos visto concentrados en Panamá, sino porque es un continente joven. Pero la perspectiva es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En estos países, tener hijos sigue siendo un signo de riqueza. Para nosotros, tener hijos es un coste insufrible, ¿no? Así. Entonces, claro, estamos en mundos absolutamente distintos, lo cual no quiere decir que, bueno, que en estos lugares los hijos vengan al mundo como deberían venir al mundo, como un ser humano merece venir al mundo, ¿no? Y con esto, que se me entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que claro, esto es un poco una pescadilla que se muerda la cola, ¿no? Las condiciones ambientales de vida que exige el desarrollo humano pasan también por generar condiciones que permitan que esos niños que vienen al mundo vengan en condiciones lo más óptimas posible, ¿no? Son una riqueza, por supuesto, pero ¿en qué contexto se produce?
Claro, yo, María Teresa, ¿no?, cuando incidía de esto, y a lo mejor estamos aquí tomando la circunvalación, ¿no?, que nos aleja un poco del tema, no es tanto ese aspecto, sino la... el planteamiento vital. O sea, me parece que aquí estamos en una sociedad de supervivencia y de amarrar el bienestar que tenemos, y nos da horror el poder perder parte de lo que o nos hemos ganado o nos ha venido, es decir, no lo sé. Y en cambio allí, con independencia,
bueno,
de ese factor...
Papá, ¿eh? O sea, hago glosa de algunas cosas que
sí,
papá en este tema también ha dicho.
Sí, no, hombre, Teresa, si no
es... Estamos también conscientes de eso.
Pero que me parece que la concepción, o sea, no, y eso, no sé... La concepción es, los hijos son riqueza, es el orgullo, es...
Sí, sí.
Me costará sacarlos adelante horrores, pero son el orgullo y son la riqueza que tiene una sociedad. En cambio, aquí, en Occidente, somos una sociedad de supervivencia.
Sí, un coste insufrible.
Sí, y claro, además...
Es un coste insufrible.
Claro, sí, pero sí. Es un coste insufrible casi todo ya. O sea, estamos en una sociedad
esto
que...
Esto es especialmente grave, ¿no? No.
Sí, sí, muy grave, muy grave.
Sí, había otro tema que planeaba ya desde que el Papa pues llegaba a Panamá, era el de Venezuela. El tema de Venezuela pues se ocurrió justamente cuando el Papa iba camino de Panamá, y durante 2-3 días esperaba que el Papa dijera algo. Entonces el Papa no lo dijo hasta prácticamente el último día, cuando visitó la casa del buen samaritano. Hablaba, y lo vamos a recordar ahora con sus palabras, aunque después ha sido interpretada de distinta manera por distintos sectores, pero las palabras que dijo más o menos importantes son estas que vamos a escuchar.
Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país.
Un tema de Venezuela del que lo hablaba también el Papa, porque se le preguntó obviamente en la rueda de prensa de regreso al Vaticano, a Roma, el lunes, pues donde el Papa volvía a repetir su postura de que sería muy imprudente por su parte tomar partido, que lo que le preocupaba eran las personas, la gente, que hubiera derramamiento de sangre, que está con el pueblo de Venezuela, pero que obviamente pues esa postura del Vaticano tiene que ser siempre la de dejar siempre una mínima puerta, aunque sea abierta al diálogo, ¿no? No sé qué os parece esto, porque en algunos medios de comunicación ha sido criticado. Bueno, es que el Papa no dice nada y no apoya a los obispos de Venezuela, al revés.
Sí, los obispos de Venezuela dijeron pues que cesara la represión y que se buscasen cauces para un diálogo en la sociedad, y que, bueno, pues que ante la grave situación que se buscaran soluciones pacíficas, ¿no? Y yo creo que tampoco, o sea, el Papa en esto lo aclaró en la vuelta del avión. Es lo bueno que tienen las vueltas de los viajes apostólicos del Papa.
Sí, que le resumen
Papa
y la...
suele puntualizar algunas cosas. Sí. Que, y en concreto sobre esto, el Papa dijo que había pensado mucho las palabras que había dicho, y que, bueno, pues por ser un tema difícil, que él tampoco dijo, creo que dijo exactamente, que no sabía mucho del tema, y que él cree que tenía que ser prudente para no hacer daño. Y dijo que, bueno, que él no quiere solo ser equilibrado, sino que quiere ser pastor, dijo eso, ¿no? Y que a él lo que le aterrorizaba, dijo, a mí me aterroriza el tema de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ante este momento tan difícil, pues la palabra es de, bueno, pues de aliento para que se busque una solución pacífica y que no haya derramamiento de sangre, que es un poco la postura que tienen los obispos de Venezuela, ¿no? Que tampoco es que se hayan pronunciado por un uno de los dos presidentes, o el actual o el que acaban de reconocer otros países. Él dijo que él no se podía posicionar como uno de los países, sino que tendrá que comprender mejor el tema y dar una palabra en su momento, ¿no?
Claro, yo creo que esto parece, entre comillas, ¿no? Parece a la película Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, que aquel que no salía en la película, o sea, fue la primera gran película en la que había infinidad de cameos. Entonces, ahora, todo, o sea, parece que si no hablas sobre esto, esta misma mañana me parece que la alcaldesa de Madrid posicionándose con Guaidó. Entonces parece, yo digo, bueno, digo, pues que me parece muy bien que la alcaldesa de Madrid lo diga, o sea, yo no, pero digo, no lo sé, parece que si no te manifiestas o a favor de Chávez,
es que estás
de
Maduro,
se ha politizado tanto la situación.
¿Tú de
tanto,
quién eres? Cantaba aquello.
Claro, eres del Madrid o del Atleti, si no te manifiestas, pues... Entonces, me parece muy interesante que el Papa tardara, pues porque es una situación muy delicada, o sea, no digo que me parezca bien, que entiendo que tardara, pues porque además, como dices, Fernando, el hombre pues tiene que pensar, porque la Iglesia ya se ha pronunciado, hemos hablado aquí infinidad de veces de mediaciones de la Iglesia, la Santa Sede ha estado en este conflicto, en esta situación. Entonces, claro que hay veces que hay que tardar para decir algo y para aportar algo, y a lo mejor la aportación es simplemente que deseo que no haya lo que viene habiendo hace años, que es un derramamiento de sangre, que Venezuela, pues, estamos a 20.000 muertos.
Por otra parte, la Santa Sede conoce muy bien el problema. Piensa que
el secretario de Estado,
el secretario de Estado,
fue nuncio allí, claro,
en Venezuela, y conoce muy bien la idiosincrasia del país, etcétera, y por eso mismo, pues yo creo que hay una prudencia extrema, porque el tema es muy delicado.
Y el tema es mucho más delicado que era este tiempo atrás. Entonces, pues a lo mejor el Papa dice, es que no conozco suficiente, a lo mejor no conozco suficiente, es que la situación, si pidiéramos juramento de quién conoce realmente lo que pasa en Venezuela a todos los líderes políticos nacionales e internacionales que se han manifestado, habría que ver cuántos llegaban al 5, al aprobado, porque a lo mejor no la conocen.
Yo creo que no tenemos mucha memoria, ¿no? No lo digo por nosotros, pero no tenemos mucha memoria si miramos hacia atrás, ¿no? Y olvidamos intencionadamente otros sucesos, no digo que iguales, pero bueno, de gravedad similar también en el continente latinoamericano, ¿no? Es decir, conviene echar la mirada atrás y valorar el por qué se hacen determinadas cosas o hay determinados gestos, ¿no? El Cono Sur vivió dictaduras feroces y atroces y, bueno, en un contexto histórico distinto donde en Roma había otro papa. Quiero decir, hay una coherencia también de la diplomacia vaticana en el ámbito internacional que no se ha roto. Luego, además, creo que cuando el Papa dice no sé mucho, bueno, no dice toda la verdad porque sí sabe, pero en ese no sé mucho yo creo que él ha permitido, y esto, bueno, al menos yo lo entiendo así, que sean las conferencias episcopales, y en este caso la Conferencia Episcopal de Venezuela, la que hable, ¿no? Y lleva muchos años hablando, y lo ha hecho otra vez el cardenal Porras, pidiendo convocatoria de elecciones. Quiero decir que creo que además la posición de los obispos venezolanos está muy clara. El día 23 de enero salieron a la calle, salieron todos a la calle, y eso significaba algo muy importante. Y seguramente sabían lo que iba a pasar. Quiero decir, aquí no es así. Y luego, claro, hay otro tema, ¿no? Sería la tercera cuestión que yo subrayaría. Hay otro tema. Por supuesto que ya hay derramamiento de sangre. Ya lo sabemos. El Papa también lo sabe, ¿no? Pero no hay ningún acontecimiento, al menos yo no conozco ningún suceso en la historia en el que más violencia haya conseguido erradicar por la vía de la justicia una situación que ya de por sí es violenta, ¿no? Mm. Claro, esto sí que es verdad que es un tema recurrente. O sea, a lo largo de la historia es un tema recurrente, ¿no? El del uso de la violencia, el uso legítimo de la violencia, etcétera, etcétera. En Venezuela hay una dictadura represora, hay muertes y hay sangre. Lo que la Iglesia está diciendo es algo tan simple como que la violencia engendra violencia y que una situación de violencia no se va a resolver engendrando y generando más violencia. Porque el propio presidente interino de la Asamblea Nacional, el propio presidente de la Asamblea Nacional, cuando el domingo pasado, creo que fue, ¿no?, en una, o el sábado, si no recuerdo mal, enseñó ese papel al mundo diciendo: aquí están las medidas pro amnistía que vamos a organizarlos para entregarles a los militares. Lo que está diciendo es que la violencia engendra más violencia. Quiero decir, Guaidó lo sabe perfectamente bien, sabe muy bien que si pasan otras cosas, ¿no?, que algunos desearían que sucedieran, pues la masacre va a ser brutal. En Venezuela hay 30.000 cubanos. Eso no es ninguna... No es ninguna, ¿cómo se dice? No es una ficción.
Es una realidad.
Es una realidad. Hay 500 rusos destacados desde los últimos días, ¿no? El ejército venezolano no sabía de inteligencia y lo ha aprendido de los cubanos. Quiero decir, estas cosas las sabemos. Entonces, hombre, Guaidó no sabe todo esto. Quiero decir, creo que es muy intencionado y es malévolo incluso algunas de las cosas que se han dicho estos días del Papa. Creo que son malévolas, de verdad lo digo. Y me duele especialmente porque... Pero hay mala fe en algunos comentarios y convendría también bajar el tono, ¿no? Y pensar un poco más racionalmente.
Pues ahí queda ese comentario, esa aclaración, por supuesto, que es necesario que conste aquí también. Por cierto, Javier, va contigo. Vamos a hablar de ese encuentro África de los misioneros combonianos que habéis empezado hoy. Va por la 31ª edición.
31ª,
¿no?
Eso es.
¿Y habéis dado un premio o cuándo se le da?
Se entrega mañana por la tarde a aquel que quiera ir a la Residencia del Amor de Dios, ahí en la calle Asura 90, aquí en Madrid. Pues es un encuentro que se entrega este premio Mundo Negro a la Fraternidad a un activista liberiano.
Que es un nombre que se les quedará seguro, Silas Siacor.
Eso es.
No es un García, ni un Hernández, ni un Fernández. No. Es Silas Siacor. Cuéntanos, ¿quién es este personaje?
Bueno, pues Silas Siacor es un señor liberiano que conoció la guerra de su país, la guerra de la que luego, por ejemplo, se hizo tristemente célebre Charles Taylor, el que fue presidente liberiano y que fue juzgado y condenado. Fue el primer jefe de Estado condenado por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Bueno, pues él vio la guerra de joven, dice que no entendía mucho qué era aquello de la guerra, pero sí que vio todas las atrocidades que se cometían y cuando él fue creciendo vio que el gobierno de Charles Taylor pues esquilmó el país a través de concesiones, sobre todo para esquilmar y para talar el bosque tropical liberiano, uno de los bosques más ricos del continente africano, y eso es mucho decir. Entonces vio que Charles Taylor había hipotecado el futuro del país y fundó una asociación que es el Instituto de Desarrollo Sostenible. El presidente Taylor le amenazó y tuvo que salir del país. Bueno, Taylor al final pues fue detenido, fue juzgado y llegó Helen Johnson Sirleaf, posteriormente Premio Nobel de la Paz, con muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones mutaron en una corrupción lampante, en una corrupción que provocó que prácticamente el 25% del territorio liberiano fuera vendido, o literalmente vendido, a multinacionales, especialmente madereras. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso significaba acabar con la riqueza medioambiental de Liberia, pero también, y Silas Siacor incide mucho en ese aspecto, acabar con la vida de la gente. O sea, él habla de una ecología integral y por eso, bueno, también un poco estamos hablando mucho de medio ambiente y el Papa y Laudato Si está apareciendo mucho en el encuentro y va a aparecer en el día de mañana porque está muy bien cuidar el medio ambiente liberiano, los bosques liberianos, pero en ese bosque viven 1.000.000 y pico de personas que son el 25% de la población de Liberia. Entonces, son gente que por el inmenso poder de las multinacionales pues han tenido que dejar sus casas. Y este buen señor, ayer por la mañana, en el encuentro en medios que tuvimos, pidió explícitamente a la Unión Europea que en la medida en que pueda, cosa entendemos que harto difícil, ponga límites a las multinacionales. Él dice, son multinacionales muy, muy, muy poderosas que luchan contra un pequeño Estado y un Estado muy débil. Entonces, un señor que se ha levantado contra toda una Premio Nobel de la Paz para denunciar la corrupción que está acabando con su país.
Él tiene conciencia de que tiene eco llegar, por ejemplo, a unas jornadas como estas que celebráis cada año y que este año precisamente va sobre ecología en África y en el mundo, pues muy ligado a lo que él está realizando y trabajando. ¿Es consciente de que puede llegar a poder con las multinacionales o...?
Bueno, de momento él consiguió las denuncias. De momento él consiguió que Charles Taylor, o sea, las denuncias que su instituto realizó cuando el presidente Charles Taylor estaba empezando a vender el bosque liberiano a las multinacionales, consiguió que se abriera el proceso contra el presidente Taylor. O sea, buena parte de la sentencia tiene que ver con la denuncia de este señor. Y luego Silas, durante todo el mandato de la presidenta Helen Johnson, como vio que aquello no cambiaba, denuncia tras denuncia, de momento se ganó su antipatía y consiguió en medios internacionales denunciar todo lo que significó la corrupción. En el último mensaje a la nación de la presidenta Helen Johnson, esta reconoció que en el ámbito de la corrupción no se había hecho todo lo que podía haber hecho. Al menos es un paso. pero y ahora el siguiente escalón a saltar es el del actual presidente, el exfutbolista George Weah, que en apenas un año ya ha perdido todo el rédito que tenía. Entonces, bueno, pues ahí Silas Yacor está empeñado en ello.
Eso no suena, desgraciadamente, ¿no? En África, sobre todo, ¿no? Ese tipo de circunstancias, situaciones y en qué desembocan. O sea, es que lo de caer en la corrupción es tan recurrente, porque es que donde hay riqueza y hay multinacionales, rápidamente entra la corrupción y ahí se acaba todo.
Cuando las estructuras de los estados, exacto, son tan débiles también, pues es difícil poner un poco de justicia. ¿Cuánto hacen los combonianos por África y por la iglesia en África, ¿eh?
Y por los africanos.
Y por los africanos. Lo que habría que contar aquí, lo hemos contado y lo seguimos contando, pero este encuentro precisamente para lo que sirve es para poner sobre el tapete, sobre la mesa de la actualidad en España cada año, pues todo ese trabajo que realizan muchos misioneros y que no se conocen, y que a través de este premio también cada año nos traéis a unos personajes que tienen mucho que contar y que decir de lo que están haciendo, por
y
supuesto.
Y que presentan, yo creo, lo interesante no es... Hay muchas cosas en las que hay que contar mucho, que si en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pues no hay que darse, incluso por dándonos una vuelta aquí a la manzana, pero en el caso de África, un continente basado en el tópico de los jinetes del apocalipsis que parece que campan allí a sus anchas, bueno, pues sí es verdad que en muchas ocasiones campan a sus anchas esos jinetes del apocalipsis, pero también hay movimientos sociales, hay movimientos culturales, hay una riqueza y pueblos como el liberiano. Silas Yacor decía el jueves en la rueda de prensa, decía, no vengo aquí a contar las penas de un pueblo, vengo a contar la realidad de un pueblo que camina orgulloso por tener sus derechos, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y cuando hablabas de la corrupción, hemos proyectado una película sobre él esta tarde, hay un momento en el que él va a la política y él dice, supongo que la tentación de la corrupción me llegará, espero que la gente que me acompañe me diga que lo estoy haciendo mal. Él lo dice así.
Está suficientemente claro, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar después con ustedes comentando otros temas de actualidad aquí en este programa, en La Linterna de la Iglesia. Volvemos en un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
451-00451, serie 21021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, con Javier Fariñas, con María Teresa Conte y con Fernando Prado, y estamos comentando los temas de la actualidad de esta semana, y nos vamos a mirar un momento a la fiesta de mañana, la fiesta de la Candelaria, de las Candelas, una jornada muy especial porque se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, mañana sábado, cada 2 de febrero. En esta ocasión, el lema elegido es la vida consagrada como presencia del amor de Dios, una celebración para la oración, para el testimonio de quienes entregan su vida en los distintos carismas, en las distintas congregaciones y órdenes religiosas y de consagración. Y por ello hemos querido hablar con el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, al que ya saludamos, Carlos Martínez Oliveras. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino, y a los contertulios y a los oyentes de la COPE.
Bien, una jornada que creó Juan Pablo II, que se ha consolidado dentro de las celebraciones ya fijas del calendario eclesial. ¿Por qué es necesaria una jornada para recordar, valga la redundancia, todo lo que hace la vida religiosa?
Pues el sentido fundamental de la jornada, en primer lugar, es alabar a Dios. Es alabar a Dios y darle gracias, precisamente porque ha suscitado en la Iglesia esa multitud de carismas, de dones, de formas de vida, de esas consagraciones, ¿no? Por lo tanto, la primera es esa alabanza a Dios. La segunda es el promover el conocimiento y la estima hacia la vida consagrada por parte de todo el pueblo de Dios y de todos los fieles. Y el tercero, yo creo que fundamentalmente es celebrarlo juntos. Parar un momento, primero los consagrados, para tomar conciencia del don y de la misión que tenemos en la Iglesia, y luego celebrarlo con todo el pueblo de Dios. Yo creo que están ahí en esos tres objetivos fundamentalmente condensadas la jornada.
Desde el Instituto hacéis una semana de vida religiosa cada año, ya consolidada también, la más importante prácticamente de aquí en España. ¿Cómo ves tú, desde ese periscopio tan especial que tienes cada año de compartir y de ver y de dialogar con religiosos, religiosas, consagrados, cómo ves la vida religiosa hoy en España?
Bueno, pues yo la veo, no sé cómo decirlo, de una manera serena, la veo serena. Es cierto que tenemos un desafío vocacional muy fuerte, es cierto que tenemos también una cuestión de edad que es importante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo veo fuerza e ilusión en lo que supone la misión compartida, por ejemplo, todo ese desafío de crecer y de trabajar junto con todo el laicado y con la comunión eclesial también, ¿no? Con lo que son las iglesias locales. O sea, yo veo ahí también un foco de fuerza, de ilusión, también muy fuerte. Por otro lado, veo también que hay un desafío importante que nos impulsa pues a preguntarnos y a reflexionar toda la cuestión de la interculturalidad, ¿verdad? Que eso también nos pone un poco de frente también a lo que se está produciendo en el mundo, ¿no? Las grandes migraciones que están en el mundo. O quizá también a esa fuerza con la que el Papa nos está empujando a dar testimonio profético, ¿no? Esa profecía que también quiere el Papa que señalemos como signo en medio de la Iglesia y del mundo.
Sin duda, el Papa Francisco, al ser jesuita, ser religioso, ha imprimido un carácter especial y os ha dado, digamos, un empujoncito o un empujón bastante grande, ¿no?, a lo que es la vida religiosa.
Bueno, pues sin duda. O sea, el año de la vida consagrada fue, desde luego, el gran espaldarazo, el gran empujón. Pero el Papa Francisco hace dos cosas. Por un lado nos impulsa, pero por otro lado nos exige. Y por lo tanto nos avisa, por ejemplo, contra la mundanidad. Nos avisa también para que vivamos en profundidad la pobreza. Él siempre recuerda eso de que es madre y es muro. Pero al mismo tiempo también nos impulsa pues a dar ese testimonio de profecía, como decía antes. Y sobre todo una palabra que también es muy importante para nuestro día. Y yo creo que el Papa va a pasar a la historia también por esta palabra, que es el discernimiento. Los institutos, la vida consagrada en general, ahora también está en un proceso fuerte de discernimiento de cara a la reestructuración de muchos organismos que necesitan repensarse para impulsar y cualificar su misión.
Es una labor efectivamente que está ahí, que está sobre la marcha, que se está haciendo. Fernando Prado te quiere consultar algo, preguntar algo. Aquí un
no,
hermano.
Compartir una reflexión. Yo creo que en el año de la vida consagrada que celebramos también sucedió algo que a mí me parece que tenemos que tener cierta prevención, porque esta jornada de la vida consagrada tiene un pequeño peligro, yo veo. Y es que sea una jornada de los religiosos para los religiosos, cuando es una jornada que tiene que ser
de
eclesial.
La iglesia. Ajá.
Y claro, porque eso fue lo que en un principio se pretendía de esta jornada, ¿no? Ayudar a toda la iglesia a valorar cada vez más el testimonio de los religiosos y a la vez pues que las personas consagradas pues tuvieran una ocasión propicia para renovar sus propósitos y sus sentimientos que inspiran pues la entrega al Señor, ¿no? Pero es una jornada eclesial y esto es importante, porque si no puede convertirse en el día en que los religiosos van a la catedral a celebrar con el obispo la misa y, bueno, pues está bien. Por supuesto que es un acto bonito e importante en la vida de la iglesia local y de la vida de la iglesia diocesana, pero es bonito también ver que se celebra en las parroquias, que se celebra pues en todas las instituciones de iglesia, ¿no? Que no nos quedemos ahí reducidos a que sea una jornada de religiosos para los religiosos, sino para toda la iglesia.
Mañana el Papa, precisamente, mañana por la tarde, a las 5:30 de la tarde, celebra en Roma con todos los religiosos que acudan a San Pedro una ceremonia precisamente en esta jornada de la vida consagrada. Por cierto, ya que te tenemos con nosotros, Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, sabemos que ayer estuviste celebrando con el Papa en Santa Marta, ¿no? ¿Es así?
Pues así es, efectivamente. Tuve esa suerte y esa oportunidad.
Y sabemos, que es lo que quiero que nos cuentes, lo siguiente, que le presentaste y le comentaste, eso es lo que queríamos conocer más de cerca, ese curso de protección de menores que habéis puesto en marcha desde el instituto. Cuéntanos en qué consiste, a quién se dirige. Me parece que empezáis ya mismo, ¿no? Mañana mismo.
Hoy. Hoy, 1 de febrero, hoy 1 de febrero ha comenzado, ya hemos empezado con la primera unidad, que forma parte de las unidades básicas, todo lo que va en relacionado a la cultura y a la infancia, un enfoque intercultural también para conocer lo que es la realidad de la infancia y luego pues las derivaciones que tiene con el tema de los abusos y en realidad de la creación de la protección del menor, ¿no? La cultura de la protección del menor. Pues es un curso que trata de dar herramientas, fundamentos, poner piedras, poner formación en personas cualificadas, porque el grupo que ya hemos formado de 50, casi más de 50 personas, son gente de realidades eclesiales diversas, pero todas ellas de una alta significatividad y que por lo tanto quiere poner también como esas piedras y esos basamentos para ir formando a futuro también y para ir también creando esa cultura de la protección del menor para que nunca jamás vuelvan a darse casos similares.
¿Cuál ha sido la impresión que te ha dicho el Papa Francisco al respecto? ¿Qué le ha parecido?
Pues el Papa, cuando habla de estas cosas, se pone serio y se pone grave. Es señal de que, ciertamente, como todos sabemos, es algo que le preocupa mucho, máxime ahora a las puertas de esa cumbre con todos los presidentes de las conferencias episcopales. Entonces, él se puso gesto grave, gesto serio, porque sabe de la gravedad del tema, ¿no? Pero luego dijo al mismo tiempo, vayan adelante, este tema es muy importante, hay que trabajar a fondo y sigan, trabajen bien, ¿no? De esas palabras de ánimo también, de confirmación y de impulso que el Papa dio, ¿no? En ese sentido, esa doble faceta, ¿no? Por una parte, la gravedad del tema, porque el Papa se da cuenta y yo creo que lo lleva en el peso de su corazón, pero al mismo tiempo el impulso de avanzar y de dar signos claros de que estamos trabajando en el buen camino.
Bien, pues adelante con ese trabajo. Nuestro ánimo desde aquí a que continúe en esa buena línea. Desde aquí, pues agradecerte, Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, haber estado con nosotros hoy en esta linterna de la Iglesia, acercándonos un poco a la vida religiosa. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Bien, pues en esta línea precisamente, además de este curso de protección de menores, pues precisamente tenemos que hablar de una asociación que comenzaba su andadura ayer, ¿no? Antes de ayer, se hacía publica su presentación, Asociación para la Acogida y el Acompañamiento Betania. Acompañamiento terapéutico a las víctimas y acciones de formación y sensibilización en entornos eclesiales. Así se ha presentado. Y su presidenta es María Teresa Conte. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha nacido esta asociación, qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que queréis hacer a partir de ahora.
Bueno, pues ha sido un proceso largo en el que distintas personas nos hemos ido encontrando, precisamente porque ya estábamos trabajando en este ámbito. Unos desde el ámbito jurídico, ya desde el ámbito jurídico civil, penal, o desde el ámbito canónico, otros desde la universidad a través de la investigación, por lo tanto de la creación de conocimiento sobre lo que significan los abusos y los procesos de victimización y revictimización, otros desde el acompañamiento, otros desde la información, otros desde la medicina, otros desde la terapia, desde la asistencia psicológica. Es decir, todos los que estamos en Betania tenemos ya un recorrido personal tenemos que aprender mucho, pero sabemos, ¿no? Sabemos de este tema. Entonces nos hemos ido encontrando y hemos ido ayudándonos los unos a los otros a tomar conciencia de que necesitamos crear un proyecto que fuera cooperativo, donde pudiéramos compartir y trabajar de manera cooperativa, darle un carácter institucional y especializarnos fundamentalmente en el acompañamiento. Betania nace para acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación, lo cual significa que a partir de una primera acogida y escucha se trata de ir respondiendo a un proceso que es vital de reconstrucción de la propia biografía personal, que atienda a la necesidad de ser escuchado y creído. Eso es fundamental. Por lo tanto, a partir de ahí contribuir a la liberación del sentimiento de culpa, que haya derivación terapéutica cuando esto sea necesario, tanto psicológica como médica, que haya acompañamiento legal en el momento en el que las personas que han sido víctimas decidan denunciar, ya sea por la vía canónica, ya sea por la vía penal civil, y, por supuesto, también acompañar espiritualmente, porque una de las manifestaciones del trauma que padecen las personas que han sido víctimas de abusos en entornos eclesiales es lo que llamamos daño espiritual. Probablemente lo más desconocido, algo gravísimo, muy duro, porque se produce una doble victimización y queremos también trabajar muy seriamente la cuestión de la recuperación o reparación del daño espiritual a través del acompañamiento espiritual. La asociación tiene un carácter profesional en este sentido.
¿Con qué gente, con qué personal?
Pues contamos con juristas, tanto desde el ámbito del derecho penal como del derecho canónico, decía, una abogada, terapeutas, psicólogos, médicos, dos periodistas también, muy comprometidos en la información con relación a este tema. Y luego, a alguna persona que sabe mucho de acompañamiento y de escucha, ¿no? Y luego con algunas personas también que estamos en Betania no solo haciendo escucha, sino también investigando desde la universidad en proyectos que están institucionalizados en este tema, ¿no? Y repito, el carácter es fundamentalmente profesional y la finalidad básica y fundamental, como dicen los estatutos que están publicados en nuestra página web y la nota de prensa también alude a ello, es el acompañamiento. Es la opción por la víctima en un proceso de colaboración, de lealtad absoluta, con ánimo, por supuesto, cooperativo, pero es una la opción clara es por la víctima y por su recuperación.
Quienes quieran informarse, podemos dar la página web, yo creo, ¿no? Es el mejor sitio donde pueden informarse y ahí tienen incluso teléfonos para poder contactar con
nosotros.
Nosotros
tenemos un teléfono y un correo electrónico de acogida. Creemos además que esos dos recursos generan un espacio de privacidad, de anonimato, de seguridad que propician la llamada, propician el envío de un correo electrónico, ¿no? Dar la cara es muy complicado. Seguro que nos está escuchando alguna víctima porque nos escuchan a veces, ¿no? O al menos nos lo han dicho. Es difícil, es muy difícil dar la cara. Por lo tanto, si se va generando una relación de confianza en un espacio seguro, como es una llamada de teléfono, como es un correo electrónico, creo que eso facilita, puede facilitar mucho. Y luego, a partir de ahí, bueno, la idea es, como nosotros lo que queremos es trabajar desde la perspectiva de la víctima en atención a lo que son sus necesidades especiales, se irán concretando y el proceso se irá concretando.
Bien, pues vamos a dar esa página web, si te parece. Es acogidabetania.es, ¿no?
Acogidabetania.es. Es una página en construcción, ¿no? Porque nadie nace perfectamente formado, es una página en construcción, pero de momento está lo fundamental, ¿no? La nota de prensa donde nos presentamos, los estatutos y bueno, un teléfono de atención y de información, un correo de prensa para aquellos que quieran saber más y quieran contribuir a difundir y a divulgar este proyecto, y luego un teléfono y un correo electrónico para aquellas personas que o bien personalmente o a través de terceros pues quieran acudir a nosotros, ¿no?
Pues nada, animaros desde aquí, buen trabajo, porque su, todas las iniciativas que haya, bienvenidas sean, y sobre todo
bueno,
si son pues,
si me permites,
hechas con profesionalidad. Y con...
Si me permites también decir algo que bueno que lo se dice en la nota, se dice en los vamos lo vamos a especificar mucho más, ¿no? Pero nosotros nacemos como asociación civil sin recursos económicos, ¿no? Bueno, todo esto está detallado en un protocolo que se va a publicar, quiero decir que está previsto casi todo, todo no, pero muchas cosas. Pero es verdad que este es un proyecto que necesita acompañantes, ¿no? Sobre todo porque es un proyecto que pretende, a través del acompañamiento, también poder trasladar lo que supone los relatos que se aprenden a través de la escucha, ¿no? Eso no significa ni mucho menos que se va a exponer a las víctimas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que a las víctimas hay que escucharlas y que solo escuchándolas sabemos si, de verdad lo que significa el trauma de los abusos. Entonces necesitamos quien se sume, ¿no? Quien necesitamos socios. Betania es una asociación abierta a que las personas que así lo deseen se puedan asociar, se va a poder hacer también a través de la página web y en ese teléfono de información pues estaremos encantados de atender todas las preguntas que se nos quieran hacer.
Muy bien, pues ahí está esa asociación para la acogida y el acompañamiento Betania. María Teresa, pues felicidades y buen trabajo.
Muchas gracias, Faustino.
Bien, cambiamos de asunto, si os parece, porque tenemos dos noticias de distinto color, una buena y otra menos buena. La buena, llevábamos años hablando aquí de ese tema, es Asia Bibi. El Tribunal Supremo de Pakistán se reunía y decía por fin libertad. Todavía no sabemos que está en libertad. Lo que no sabemos y está sin confirmar es si ha salido o no ha salido todavía, es lo que no se sabe de Pakistán, porque obviamente hay una amenaza sobre ella, pero todo indica que podría reunirse con sus hijas en Canadá. Dos de ellas están en Canadá. Es una buena noticia, muy buena noticia, que hemos comentado aquí en otras ocasiones, porque ha estado 8 años, ni más ni menos, en el corredor de la muerte. La otra noticia nos llegaba desde Filipinas, donde el presidente Duterte cada día amenaza con, como lo comentábamos al principio del programa, amenaza a los sacerdotes y religiosos que le hacen cualquier tipo de crítica a esa política que está llevando en el tema de la lucha contra la droga, ¿no? Y que ha causado miles de muertos, que eso no se cuenta, ¿no?
Sí, junto a eso, bueno, pues un atentado suicida también.
También el de Jolo.
El de Jolo en el sur, en los archipiélagos del sur, donde hay una mayoría de población musulmana, perdón, y luego también pues hay grupos terroristas como la Abu Sayyaf y el Frente Moro de Liberación Islámico y demás que se han convertido en sucursales de Al-Qaeda y que llevan actuando décadas con atentados contra minorías religiosas, contra objetivos extranjeros, con una motivación de expulsar de la zona aquello que no es mayoritariamente musulmán. Hay que también entender que la población musulmana de Filipinas, sobre todo el sur, pues ha sufrido pues con mucha fuerza todo lo que significó primero la presencia española, pero luego especialmente cuando pasó a Estados Unidos, pues evidentemente, bueno, pues hay una serie de cuestiones que motivaron un movimiento reaccionario que pervive todavía y que en el caso de Joló, pues ya hubo un atentado en una iglesia, en la del Sagrado Corazón de Jesús de Asturias, hace 7-8 años, el día de Navidad. Ahora, otra bomba, bueno, pues una zona realmente conflictiva de la que se conoce bastante poco en el país y, bueno, se añade pues a la política y a las declaraciones del presidente, pues que, bueno, pues no es nada nuevo, pero sí que es verdad que a los obispos y a los sacerdotes, sobre todo por las denuncias a la política contra el narcotráfico, pues los ha puesto casi, casi literalmente en el punto de mira.
Por cierto, ¿qué os parece el nuevo viaje del Papa? El domingo se va otra vez de viaje y nada menos que a los Emiratos Árabes. Era impensable hace 2 o 3 años que el Papa pudiera celebrar una misa en un país como Abu Dhabi.
Sí, ciertamente es algo sorprendente. Pero bueno, está en la línea de lo que él quiere también promover, el diálogo interreligioso, el entendimiento entre las religiones. Curiosamente, a raíz de este atentado de Jolo, que ha dejado nada menos que 20 asesinatos, o sea, 20
muertos, ¿eh?
20 uh-huh. muertos, 80 heridos. Bueno, pues los obispos han dicho precisamente eso, ¿no? Que todas las religiones tienen que condenar la violencia, ¿no? Yo creo que por ahí va también un poco el pensamiento de la Iglesia en el ámbito del diálogo interreligioso, es decir, bueno, todos somos en la película esta que la última película del Papa, de Wenders, él habla del diálogo interreligioso. Dice que todos somos hijos de Abraham y, por tanto, somos hermanos. Y que querámoslo o no queramos, estamos condenados a entendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea del diálogo interreligioso, ¿no? No se trata de que haya una única religión, sino que, siendo practicantes de diferentes religiones, seamos capaces de dialogar, de cooperar y de colaborar en una fraternidad universal. Yo creo que esta es la misión que tiene el Papa en los Emiratos en este viaje, ¿no? Hablar de la posibilidad de un diálogo interreligioso fecundo para la humanidad y que pueda hacer que ganemos en fraternidad universal.
Bien, hay más cosas, por cierto. Quería preguntarte aquí, cuéntanos cómo ha ido la presentación de tu libro en Roma, porque vamos, ¿cómo van las ventas de tu libro? Porque lo has presentado en Roma esta semana, en la Embajada de España ante la Santa Sede, con la embajadora y con estaba el cardenal Aquilino Bocos acompañándos también, claretiano como tú. ¿Cómo fue la presentación y cómo va el libro? Porque, claro, no solamente en España, sino se tradujo a ¿cuántos idiomas?
Pues, de momento se han traducido a 10, pero faltan 2 traducciones de completarse uh-huh. que todavía no se han realizado. Yo creo que esta semana terminaban la traducción al chino y nos han solicitado publicarlo también en rumano. Así que, bueno, pues van a ser al final 12 lenguas y 17 editoriales, porque de algunas lenguas hay diferentes versiones, para portugués en Brasil o hay varias ediciones en español.
Uh-huh. ¿Y qué recepción está teniendo el libro?
Pues muy buena. Muy buena, gracias a Dios, muy buena. Yo creo que hemos realizado un buen servicio a la vida religiosa, que de eso se trataba, uh-huh. de hacer que el Papa pudiera tener unas palabras como Pedro, como realizando su ministerio petrino de cara a la vida religiosa, y es lo que ha sido el libro, ¿no? Pues una confirmación a sus hermanos, es Pedro confirmando a sus hermanos. Y como ha dicho antes Carlos, cuando le has preguntado, pues el Papa, por un lado, sí, de alguna manera reconoce a la vida consagrada, pero también nos exige, ¿no? Uh-huh. Como sabes, pues en el libro habla de muchas cosas que los religiosos pues tenemos que seguir caminando y seguir profundizando, mejorando y evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, la acogida ha sido muy buena. En España el libro ha funcionado muy bien, en otras lenguas muy bien. Pues nada, no, yo tengo más que recordar
el título del libro, es lo que tienes que recordar.
Sí, la fuerza de la vocación. Pero bueno, yo no he venido a hablar de mi libro, hoy estábamos hablando
Tú déjate.
Tenemos tiempo para hablar hasta de tu libro, o sea muy que bien, aquí tenemos tiempo
pues
para
nada,
todo.
Estoy muy contento. Además, el otro día tuve la suerte de podérselos dar en mano uh-huh. al Papa todas las ediciones, así que estaba...
¿Y el Papa está contento también?
Contento, sí, sí.
Bueno, pues
trabajo cumplido.
Trabajo cumplido, sí.
Una
sí.
curiosidad, Fernando, ¿cómo llega la posibilidad de editarlo en chino?
Pues a través de los claretianos que están allí y entonces, bueno, pues...
Para eso sí, una congregación interna, universal.
Universal. Claro.
Uh-huh. No todas las ediciones las hacen los claretianos, ¿eh? Más bien las menos, pero la de chino, si no la hacíamos nosotros, nadie la iba a hacer. Claro. Entonces, pues los claretianos que están en Macao y en... Y en aquellas tierras pues son los que se han encargado de hacerlo y va a ser un regalo para toda la vida religiosa de China conocida. O sea, lo van a dar de regalo, no lo van a vender, sino que lo van a regalar.
Pues uno de esos lectores, ya te anticipo, que va a ser un comboniano, un burgalés, Daniel Cerezo, que está allí en Macao a tiempo parcial, ¿no?
Pues muy bien.
Allí tendrás un lector seguro.
Seguro, seguro.
Quizás esté colaborando en la traducción, ¿eh?
Bueno, quién sabe. Porque
sé que la están haciendo entre varios y, bueno, pues por eso les está llevando más
tiempo. Voy a preguntar y te digo.
Muy bien. Esta semana vamos a hablar y mucho durante los próximos días de Manos Unidas, que está ya en plena campaña de presentación y de celebración de esos 60 años, con la presentación, como digo, por todas las diócesis de España, con distintos misioneros y colaboradores de Manos Unidas. Se está presentando por toda España. Y después, ¿qué más cosas podemos decir a modo de previsión en estos segundos que nos quedan? Pues que el próximo martes se abre en Roma el proceso de canonización del padre Pedro Arrupe, que fue prepósito general de la Compañía de Jesús. El martes tendremos rueda de prensa de Manos Unidas, precisamente para hablar de su campaña y para hablar también de la asignación tributaria, una rueda de prensa. En este caso tendremos en la conferencia episcopal con los últimos datos de la asignación tributaria. Y el jueves, día 7 de febrero, aquí en Madrid, porque ya ha habido en Pamplona, ha habido en Málaga, tendremos en Madrid un funeral por el cardenal Fernando Sebastián. En la Fundación Pablo VI, por supuesto, no lo había dicho.
A las 7 de la tarde.
Queda dicho, 7 de la tarde, aquí en Madrid, un funeral por el cardenal Fernando Sebastián. Así nos vamos a despedir. Javier Fariñas, buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima.
Hasta la próxima, María Teresa, un abrazo, gracias.
Gracias, Faustino.
Gracias, Fernando Prado, hasta una próxima ocasión.
Muchas
Nosotros
gracias,
volvemos, por supuesto, la próxima semana, aquí a partir de las 10:30, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo que escuchas es un recuerdo. Un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Carrefour y en Carrefour Burgos tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen Carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.